La UDL, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversadores. Continuamos en el tema anterior sobre el dengue, titulado El dengue, otro duro golpe de salubridad en Cuba. Hablamos de este tema hoy porque vemos que los casos siguen en aumento y hay una preocupación muy grande en la población porque se ha dado el dengue hemorrágico y este ha llevado a la muerte a una decena de personas. Todo esto lo hemos conocido a través de las redes de internet y el gobierno asegura de que no hay una epidemia de dengue y esto alarma mucho a la población porque en realidad la población contacta de que hay muchos casos en los hospitales y policlínicos sobre este tipo de enfermedad y no es un brote aislado de la enfermedad endémica, que es endémica en Cuba, o sea que es propia allá de nuestro territorio. Y hemos visto que sí, que se ha propagado por todo el país y en número muy elevado, que preocupa mucho porque está asociado al dengue hemorrágico, que después veremos sus características. Y si pensamos que hay un evento de epidemia de dengue en Cuba con la variante de este dengue hemorrágico, que es muy peligroso, puede llevar a la muerte. Recuerda que en los años 81, cuando se presentó por primera vez este tipo de epidemia, bueno, hubo alrededor de 10.000 muertos por dengue hemorrágico. Y muchas familias están muy preocupadas por la cuestión de salud e higiene que hay en el país, donde hay muchos mosquitos y no hay los recursos necesarios para combatirlo por parte de las mismas personas. Lo cierto es que hay muchas personas que han enfermado en todos los lugares del país y las personas están interesadas en cómo lograr detener la enfermedad, que es un objetivo de todo el mundo. Nadie quiere que se enferme nadie, pero el objetivo es que no hay recursos para enfrentar esta enfermedad. Si hay dengue clásico, bueno, en este caso, ¿dónde está la duragina? ¿Dónde está el Tylenol? Recuerde que usted no puede ingerir ni aspirina, ni bueno, nada que usted tenga aspirina porque pudiera desencadenar de si tiene el dengue hemorrágico o agudizarlo más. Entonces, por lo menos conseguir la duragina y Tylenol, que son los que son importantes para bajar la fiebre, que es una fiebre muy alta. Piensa usted que en la primera etapa esto se presenta con una fiebre muy alta y esto puede sospecharse que sea el dengue, porque recuerden que hay muchas enfermedades que aparecen así y hoy estamos con esto del COVID-19, que bien ustedes saben que tiene esta que está ahora, solo ataca a la parte respiratoria alta y el dengue no. Y esta es una de las grandes diferencias que tiene este tipo de enfermedad. Pero siempre pensar de acudir al médico, usted vaya al médico, porque en realidad siempre necesitamos de alguien especializado en la materia para conocer cómo vamos a evolucionar y qué debemos hacer. Y ahí, en sí, tomar las medidas que nos digan estos profesionales para evitar que tener una desgracia en la familia. Recuerden que los niños son los que más se afectan, y en el caso de los niños está el dengue hemorrágico, que se presenta, ya sabe, con hemorragias, que esta puede ser de encía, con vómitos que sangra, o ese pecado oscura que tiene sangre. Bien sabe que, bueno, tenemos el dengue clásico y el dengue hemorrágico. En el dengue clásico, dolor de cabeza, dolor en los ojos, la fiebre alta, la pérdida del apetito, manchas rojas en la piel, náuseas y vómitos, y dolor muscular y articular, y comezón, mucho decaimiento. Y una de las diferencias con el dengue hemorrágico es, bueno, puede presentarse el dolor de cabeza, pero principalmente las hemorragias, que pueden presentarse en la piel como pequeñas manchas medianas o un poco más grandes, pero de sangre, que esas son clasificadas como petequias, púrpuras y equimosis. Siempre sangramiento nasal o gingival, pues eso va a hacernos sospechar de esta enfermedad. En el dengue clásico debe mejorar y aparecer a los pocos días un RAS que ya va definiendo que la enfermedad va a desaparecer y que está evolucionando bien. Pero es importante, bueno, tomar las medidas necesarias, que es controlar la población de mosquitos, que bueno, en el caso particular de como persona, bueno, ahí localmente en su casa evitar que haya almacenamiento de agua, y generalmente agua limpia donde crecen mosquitos. Aunque ustedes crean que no, en pocos centímetros de agua se puede desarrollar el mosquito. Creo que lo importante es mantener la higiene del hogar y asistir a las autoridades profesionales. Nos mantendremos al tanto sobre este problema de salud y oír todos los partes que se den sobre este tipo de enfermedad. Siempre recordar que las instituciones van a tratar de disminuir, de que no, para no alarmar a la población, pero en sí sí tenemos actualmente una epidemia de dengue y de dengue hemorrágico. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Estamos relacionados también con las armas que tenemos para la lucha no violenta, que por supuesto son métodos, se dice armas, pero son métodos. Y está basado en el libro de la dictadura de la democracia, de Inchat. Lo importante es conocer de que este tipo de métodos sí nos pueden llevar a conquistar los objetivos que nosotros nos hemos trazado para lograr la libertad de nuestro pueblo, o conquistar los objetivos que nosotros no tenemos en mente para lograr una mejor posición en la vida, estatus en la vida, ya sea aumentar el salario, hacer la jornada laboral que sea menor, que se respeten las normas de trabajo. Todo eso entra en la lucha cívica no violenta. Pero en el caso particular de cuando se lucha contra una tiranía, se puede usar toda, porque todo el mundo debe participar y cada cual aportar el granito para esforzar hacia la libertad que deseamos. Pero en sí, en este caso particular, se debe usar el desafío político masivo no violento para poner fin a una tiranía y restablecer una sociedad democrática. Saben ustedes que nosotros tenemos que buscar al pueblo, y ese pueblo, especialmente en Cuba, está respondiendo, y creo que debemos entrenarnos, que las personas piensen, porque tienen un teléfono, no lo van a oír. Especialmente tenemos que las personas que son de la administración, o sea, de régimen, de ya sea militares o administrativos, que tener cuidado, porque el régimen sí oye todas las conversaciones a través de su departamento de inteligencia y, bueno, puede tomar medidas con ustedes. Y aunque ustedes crean que no están oyendo las conversaciones por los teléfonos o los mensajes, ellos sí están al tanto de todo esto para poder neutralizar fuerzas que se van a formar, y más si existen personas con poder que pueden llevar a un proceso acelerado de un cambio en las situaciones sociales e institucionales. Pero sí tenemos que organizarnos, y mientras no estemos organizados no vamos a poder hacer una poderosa fuerza de resistencia interna. En el caso de la población en general, no tienen ustedes que organizarse con una, dos o tres personas, amigos, familiares, de seguridad para ustedes, para que no haya afectación de lo que se habla, de lo que se organiza, para evitar que en algunas personas que tienen el poder de influencia dentro del sistema caigan presos, y esperar actuar de modo cuidadoso de que las autoridades no lo descubran, para que no se frustren los planes que se han planificado. De todas maneras, claro, en el caso de la lucha violenta es abierta, libre, sin tener que estar en secreto, pero hay cosas que hay que organizarse, especialmente dentro de la estructura de gobierno, aquellos que simpatizan con la libertad de su pueblo, para que no sean descubiertos, y en algunos oficiales de alto rango pueden ser fusilados sin que nadie se entere. Por eso hay que tomar las medidas necesarias para que el pueblo tenga el apoyo de ustedes en el momento necesario. Se pueden hacer muchas cosas para evitar de ir frenando ciertas situaciones que conlleven a las violaciones graves de los derechos humanos y que sean crímenes de lesa humanidad. Y en esa situación creo que ahí sí ya habría que enfrentarse abiertamente cuando den una orden como esta que se hizo de orden de combate, donde es un grupo de paramilitares y militares. Hay que ir a reprimir un pueblo de forma violenta, ahí sí ya hay que tomar medidas urgentes para evitar mancharse las manos de sangre, y sobre todo estas manos de sangre inocentes, que por reclamar derechos nadie puede ser golpeado ni por encarcelar, mucho menos perder la vida. Todos estos crímenes se han juzgado, son crímenes de deshumanidad que no pueden permanecer impunemente, y ser necesaria siempre será la justicia. Y eso es lo importante. Hay instituciones que persisten, a pesar de ser una dictadura totalitaria, han persistido durante todos estos 63 años de dominio de la dictadura comunista. Estas instituciones generalmente, bueno, son las religiones, las fraternidades. Ahora existen variedades de instituciones de animales, de ecologistas, pero casi todas están infiltradas, porque la dictadura infiltra siempre a gente dentro de ellos, y si no lo están, lo dominan a través de las diferentes leyes que no permiten desarrollar las instituciones. En el caso de la iglesia particular, está controlada por el Partido Comunista, y a través de una sesión dentro del partido es para controlar a las iglesias, y esta es la que da la posibilidad que usted pueda viajar o no, que usted pueda comprar las Biblias o no, repartirlas. Y entonces esta oficina que tiene el partido sobre religión es una de las formas de cómo reprimir al pueblo, que siempre ha existido dentro del partido, y que, bueno, se hizo una institución en el país. No obstante, si actuamos sinceramente, si actuamos buscando la justicia, no puede llevar a problemas, pero sí nos libera como personas y nos aparta de arbitrariedades que no queremos cometer. Pero hay que ayudar a nuestro pueblo para que pueda avanzar en el deseo ese que ha plasmado durante todo este último 2 años, de que quiere libertad y no quiere vivir en tiranía. Sabemos que muchos religiosos, sacerdotes, han hablado en alta voz, que es muy bonito, porque reafirma que el pueblo no está solo, pero se necesita mucho más. Se necesita reclamos fuertes y sinceros hacia el sistema para que haga los cambios necesarios para que el pueblo pueda vivir en libertad, y que el pueblo sienta de que hay personas con inteligencia, personas con poder, personas que representan instituciones, que los apoyan y que marcha junto con ellos hacer camino de la democracia y la libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy me traigo una de un francés que se llama Jean Giraudoux, escritor y poeta francés que nació en 1882-1944, y nos dice que el deporte es el esperanto de la raza. Sabemos bien que el esperanto es un idioma que se ideó con el léxico de varios idiomas, y que este sirve para tener en contacto a la humanidad, pero bueno, no ha prosperado como siempre se ha deseado, y que en el caso de raza ya actualmente se habla de que no existe, que hay variedades de tono de la piel, pero en sí no es raza, y está cuestionado últimamente por los científicos. Pero lo importante es que nos quiere decir, recuérdese que esta frase fue dicha a principio del siglo, y lo importante es que nos quiere decir que la raza humana puede vivir en paz y no en guerra. Y ese es el objetivo de la vida humana, vivir en paz, en libertad, y dejar esa violencia para poder desarrollar llegar a la humanidad y dar lo mejor de cada persona, de su talento, para crear una sociedad desarrollada, armónica, donde todos sean felices. Y por eso el tema que le traigo hoy está relacionado con deportistas cubanos, donde tuvieron que vencer de esas dificultades que hubo en la sociedad en cierto tiempo para poder avanzar y desarrollar todos sus talentos. Que ya con el tiempo muchos de estos problemas han disminuido, pero siempre hay rezagos, pero hay dificultades que las personas tienen que enfrentar. Y en el caso este de que le hablo es el deportista Mini Miñoz y Tony Oliva, que fueron galardonados con la máxima distinción del deporte en el caso de béisbol en Estados Unidos y fueron llevados al Salón de la Fama. El tema está titulado Mini Miñoz, una gloria cubana al Salón de la Fama. Las grandes ligas de béisbol, MLB, por sus siglas en inglés, son lo máximo del béisbol del mundo. Aunque muchos países latinoamericanos tienen muchos deportistas de excelente calidad, sobre todo en Cuba, la gran mayoría quiere jugar en las ligas de Estados Unidos y tener los méritos por su labor profesional para su presencia en el Hall de la Fama o Salón de la Fama de Cooperstown. Los nacionales de origen cubano tienen su récord en integración del Salón de la Fama, 8 en total. Todos ellos de gran calidad, pero por sus participaciones en la MLB tuvieron que hacer mejoría en sus técnicas reguleras para estar a la altura de sus compañeros de juego y cumplir sus compromisos con excelencia. Muchos de los últimos peloteros cubanos que tomaron la decisión de emigrar para jugar en el mejor béisbol del mundo también tuvieron que disciplinarse y aumentar libras de peso para asegurar una concurrencia necesaria para su óptimo rendimiento. En días recientes, una joven pareja entrevistada por la televisión oficial cubana hizo una exposición de una realidad paralela a su vivencia, a su vecino y con ciudadanos, que se hizo viral por las redes de internet y en muchos programas de televisoras internacionales. La descripción de la situación económica por la pareja sorprendió mucho. También vieron una carcajada. Un mundo idílico paradigma de su deseo afloró sin ningún tipo de pena en su boca y dijeron: en Marianao hay de todo, reparten pollo, muchos pollos sin cola. No es que no tuvieran colas las aves, sino las largas filas y horas de espera de las personas para comprar el producto. Tampoco los regalan, los venden muy caro. También menciona que hay bastante agua corriente y nunca quitan la luz, o sea, el fluido eléctrico. Hay de todo y sin cola, donde el pan es por peso y el agua es con medida. Parecían tan serias sus palabras que muchos creyeron que Marianao se había convertido en un mundo paralelo de una Cuba tiránica y enseguida pensé en el estado bananero comunista de Marianao, del imperio stalinista de Miguel Díaz-Canel. En aquella parodia marianense, algunos proponían mudarse para el recinto y recibir la ciudadanía. Quizás debemos recordar y renacer la formidable y antigua gloria futbolera del equipo de Marianao. Por supuesto, una de las estrellas de nuestro equipo no podrá incorporarse por no estar presente, aunque estando en vida no regresó a su suelo natal por la presencia de la tiranía castrocomunista. Le hablo de Saturnino Oreste Alma Sarrieta Miñoso, o con el nombre que se inmortalizó en las grandes ligas de béisbol, Mini Miñoso. El 24 de julio del 2022, el cubano Mini Miñoso ocupó un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown, póstumamente. Muy merecido este reconocimiento deportivo de estar en el Salón de la MLB, pues es una gloria deportiva del béisbol de los Estados Unidos y un ciudadano excelente conducta cívica y moral. Ejemplo a seguir por la juventud y la niñez de ese país, de Cuba y del mundo. La placa del Salón de la Fama otorgada a Mini Miñoso, con la imagen de su rostro grabada y 14 líneas escritas, resume su profesionalidad en el juego y dice: Saturnino Oreste Alma Sarrieta Miñoso. Mini, el cometa cubano. New York, NLS 1946 al 48, en Cleveland, en la AL de 1949 a 1951, 1958 a 1959, en Chicago de 1951 a 1957, 1960 al 61, en el 76 y en 1980 estuvo en ese equipo, en el San Luis de 1962 y en Washington AL en 1962. Y continúa diciendo, el poderoso jardinero izquierdo de Cuba abrió un camino para generaciones de peloteros latinos para ejercer como la primera persona negra latinoamericana para jugar en la LA o en la LN, elevando desde el equipo de los cubanos de Nueva York, de las Ligas Negras Nacional para el campeonato de 1947. Desde 1951 a 61 fue seleccionado 9 veces para el Todos Estrellas y 3 premios Guantes de Oro. Regresó al White Sox para extenderse en las Grandes Ligas como profesional en 5 diferentes décadas a través de 20 temporadas en las Ligas Menores. Promedio de bateo 299 con 195 jonrones y 216 bases robadas para un porcentaje de base en 385. El día de Mini Miñoso se celebró el 19 de septiembre de 2014 en el estadio USA Cellular Field de Chicago y se reveló una estatua de tamaño natural de este inmortal pelotero. También recibió numerosos premios como el Jerónimo del Museo de Béisbol de Chicago en 2011, ha recibido numerosas premiaciones, entre ellas ser miembro del Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano en 1996 y del Salón de la Fama del Béisbol Cubano en 2014. Junto al estelar pelotero Mini Miñoso, fueron congratulados en el ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown otros destacados deportistas, el cubano Tony Oliva, el dominicano David Ortiz y los norteños Jim Cat, Pete Holmes, Bat Foley y Buck O'Neill. Seleccionado por el Comité de la Era de los Días Dorados, el Comité de la Era del Béisbol Temprano y la Asociación del Béisbol Americano. Gracias a la reverencia que comparte con este programa, el Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que nos permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mi comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana con Edelio Navas y Pepe Lacayo. Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana. Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde.